Hola, soy Montse Díaz, doctora en psicología y neuropsicóloga. Bienvenido y bienvenida a Neuropsicoteca, un espacio para hablar, divulgar y aprender entre todos de psicología. Hoy estamos en esta grabación con Yago López, nuestro médico de cabecera. ¿Qué tal, Yago? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Qué tal?
Pues es el primer invitado que repite podcast. Fíjate qué honor tienes, ¿eh?
Bueno, eso ya me hace sentir importantísimo.
Entonces, siendo el primer invitado que repite podcast y por petición popular, hoy vamos a hablar de menopausia. ¡Vamos allá! ¿Y por qué hablamos de menopausia? Pues porque muchas de nuestras oyentes están entrando en esa época de la vida de las mujeres y entonces muchas de ellas me han dicho, Montse, ¿cuándo hablamos de menopausia? Entonces, por fin, hoy vamos a hablar de menopausia. Y para hablar de menopausia vamos a hablar qué ocurre con nuestros óvulos de las mujeres y nuestra vida fértil. Yago, empezamos por ahí.
Pues bien, vale, la menopausia se define por un proceso que ocurre en las mujeres y que no ocurre en los hombres, aunque esto parezca una obviedad, pero por la forma de espermatogénesis que tiene, es decir, la forma que tienen las mujeres de crear gametos sexuales. Una cosa que yo creo que cada vez es más de cultura popular es que el hombre no para de crear gametos sexuales por meiosis durante toda su vida y las mujeres, sin embargo, lo hacen durante el periodo fetal. Es decir, en el momento que nacen, nacen con una cierta cantidad de ovocitos, que es el precursor de... Es decir, cuando el ovocito madura es cuando se convierte verdaderamente en el óvulo y nace con una cantidad limitada. Entonces, como habíamos dicho en el podcast del ciclo menstrual, lo que va ocurriendo es que en cada ciclo se produce una especie de competición entre 12 y 14 óvulos de a ver quién es el primero en madurar y tiene un sistema biológico muy curioso en que el ganador sabotea a sus colegas y por eso solo tenemos un hijo en cada embarazo o dos a lo sumo, pero no solo tenemos tener camadas de hijos, ¿no? Pues debido a eso, a que un folículo ovárico sabotea a todos sus vecinos. El caso es eso, que cuando ya alcanzas una cierta edad y llevas no sé cuántos ciclos menstruales, llega un momento en que se te acabó tu reserva ovárico, ya no te quedan folículos ováricos viables y a partir de ahí se produce un fenómeno que además como médicos nos permite diagnosticar bien la menopausia, porque no toda mujer a la que se le retire la regla tiene menopausia. Puede existir un hipotiroidismo, puede haber un tumor productor de prolactina. Entonces, hay una manifestación que a nosotros nos ayuda como médicos, cuando tenemos dudas, a diagnosticarla bien. Y es que el sistema humano tiene, o sea, casi todos los aparatos endocrinos humanos tienen un sistema de autorregulación que consiste en que la hipófisis, que suele ser el órgano rector de casi todas las glándulas, emite pedidos a las glándulas y las glándulas emiten hormonas. Entonces, en este caso lo que vemos cuando una mujer tiene menopausia es que al quedarse sin folículos ya no hay prácticamente producción de estrógenos y progesterona. Y entonces en la analítica lo que vamos a ver en estas mujeres es que el nivel de estrógeno y progesterona es extremadamente exiguo, pero además vemos la frustración hipofisaria, porque vemos las dos hormonas que mandan trabajar tanto al testículo como al ovario, que son la FSH y la LH, que están en niveles mucho más elevados de lo que tendría una mujer. O sea, una mujer en edad fértil, porque en condiciones normales, bueno, se emite un pedido, el ovario responde, la hipófisis se siente satisfecha, entonces se produce un nivel equilibrado de FSH y LH. Pero en estos casos se alcanza niveles 10, 20, 30 veces más altos de lo normal. Que yo siempre, como siempre me gusta hacer metáforas estúpidas, siempre pongo el ejemplo aquel del copiloto de Carlos Sainz, de Moya, diciendo, ¡Carlos, por Dios! Trata de arrancarlo. Pues lo mismo, veo esa hipófisis toda frustrada, fabricando un montón de FSH y LH, y de hecho, de vez en cuando, al final el ovario hace un último esfuerzo y un par de óvulos que quedaban ahí rezagados acaban provocando alguna menstruación final. Y por eso a alguna mujer se le retira la regla y de repente, 5 meses más tarde, ¡pum! Viene otra y que te pilla de sorpresa, que a lo mejor no tienes tu reserva de Tampax y de compresas en casa porque crees que ya se había acabado todo, ¿no? Pero bueno, tarde o temprano se acaban terminando. Y ahí es cuando surge todos los trastornos relacionados con la menopausia que son creados realmente no por la falta de óvulos per se, sino por la falta de estrógenos y progesterona, que es lo que justifica todos los síntomas que vemos en la menopausia, que son tanto físicos como mentales.
Y vamos a empezar a hablar de esos síntomas porque son muchos y muy variados. Muchos de ellos sabemos la causa, lo tenemos claro, y otros como que no tenemos de todo claro cómo se regula, efectivamente, cómo aparecen y sobre todo cómo luego quizá desaparecen. Vamos a hablar el primero. De todos ellos, el clásico sofocos. ¿Cómo es un sofoco? Pues yo te digo que lo sufro y es como un fuego interno, ¿verdad? Que de repente empiezas a sudar por partes del cuerpo que jamás había sudado. Pues ese fuego interno
sí.
Se llama sofoco. Vamos con él. ¿Qué ocurre con ese sofoco?
Lo describen prácticamente todas las mujeres de un mismo modo, y es que parece que surge un calor del interior del cuerpo, se dirige hacia el cuello y hacia la cara, y empiezan a sudar la bestia. de un modo distinto a cuando tienes calor, que sudas, yo qué sé, de un modo más uniforme por todo el cuerpo, pero aquí es como si te entrase el calor en el cuello y en la cara. Y parece, porque esto tampoco es que se supiese hasta hace mucho tiempo, porque no hay como un mecanismo muy, muy obvio de producción, pero parece que un efecto que tienen los estrógenos y la progesterona es que regulan la vasodilatación cutánea. Y entonces, cuando de repente desaparecen los estrógenos y la progesterona, una piel que estaba acostumbrada a tener la apertura de vasos sanguíneos influida por ella, de repente la mujer tiene los vasos sanguíneos cutáneos más cerrados, y esto implica una cosa que es pura termodinámica, y es que la piel actúa como un disipador de calor natural en el cuerpo. Entonces, si una persona de repente cierra los vasos sanguíneos, ¿qué es lo que hacemos todos cuando tenemos frío? Es decir, cuando tenemos frío nos ponemos blancos porque intentamos no irradiar calor al exterior para almacenarlo dentro. Pero es que en la mujer esto ocurre de un modo no planificado. El sistema vegetativo no pretendía ahorrar todo ese calor. Y resulta que tenemos unos receptores de temperatura en el cuerpo, y uno parece que los más importantes están detrás del globo ocular, que solo, de hecho, creo que se llaman los núcleos retrooculares, una cosa así, que en un momento dado es como que salta el termostato y dice alarma, alta temperatura. Entonces, prodúzcase una vasodilatación para disipar el calor. Y no me preguntes por qué, pero el mecanismo de preferencia es el cuello y la cara. Ahí es donde se empieza a producir una vasodilatación súbita de rebote para eliminar esas décimas de temperatura extra que se acaban de alcanzar, y produce pues el característico sofoco, que es una auténtica puñeta, porque bueno, lo normal es que dure un periodo de entre 1 y 5 años. Alguna virguera, desgraciadamente, le dura más años todavía, pero es un mecanismo muy, muy, es decir, es un fenómeno que aparte toca de un morro muy súbito. Tú estás tan tranquila, te encuentras perfectamente bien, y de repente de la nada viene, y de repente, pues a lo mejor que habías encontrado tu postura en el sofá y estabas ahí con tu mantita y tal, de repente venga toda la ropa para afuera porque estás ahí que te mueres de calor. Y bueno, como pasa con muchos otros fenómenos de la menopausia que iremos viendo, llega un momento en que la piel aprende a regularse aunque no exista ese estrógeno y progesterona, como ocurre en menor medida en los varones. Lo que pasa es que los varones tienen la suerte, porque la testosterona también tiene un cierto efecto vasodilatador, pero tenemos la suerte de que nosotros lo vamos perdiendo poquito a poco, y entonces, bueno, como que se manifiesta menos, ¿no? Pero bueno, en los hombres, cuando les produces una castración química, también tienen sofocos. Por ejemplo, un cáncer de próstata, que le das algún fármaco que suprima totalmente la producción de testosterona, el efecto es prácticamente idéntico. Lo que pasa es que, bueno, como es un tabú y te sientes menos macho, si tienes sofocos como las señoras, es la típica cosa que solamente se la cuenta al médico de familia y si tiene mucha confianza con su médico de familia. Pero esto es una de las demostraciones de que al final entre hombres y mujeres hay poquita diferencia biológica si quitamos las malditas hormonas y su singular forma de secretarse. Es decir, en el caso de que las mujeres, las hormonas sean pulsátiles, es lo que origina muchas de estas diferencias. Y es eso, es decir, finalmente llega un momento que la piel aprende a regular su grado de vasodilatación a que no haya estrógeno y progesterona, y por fin esa mujer tiene una correcta regulación y se acabaron los sofocos. Pero lo malo es que yo a día de hoy no tengo ningún mecanismo para predecir a una mujer si los va a tener un año o los va a tener cinco. Entonces, pues no nos queda más remedio que la expectativa. Y ahora venden a veces por internet, venden unos ventiladores muy chulos que son como estas almohadillas que se pone la gente a veces en el avión, que rodean el cuello.
Correcto,
Pues los hay
correcto.
que te echa un chorrito de aire así hacia el cuello, y las más expertas cogen, se colocan ese cacharrito, y cuando entra el sofoco, enciende el ventiladorcillo, les entra ahí una brisilla en la cabeza y se ahorran el quitarse tanta ropa, que me parece una solución muy pragmática, la verdad. Por fin hay un poco de ciencia y tecnología para mujeres, ¿no? Que hasta ahora todo bastante androcéntrico.
¿Qué tipo de farmacología se puede utilizar aquí o no lo recomiendas?
Pues mira, yo hasta la fecha nunca he sido muy partidario de la terapia hormonal sustitutiva por un motivo, y bueno, por dos motivos en realidad. Uno, que simular mediante la administración de estrógenos y progestágenos externos que todavía no te llegó la menopausia, al final lo que hace es alargar lo inevitable, porque, o sea, retrasar lo inevitable, porque tarde o temprano un día dejarás de tomar la terapia hormonal sustitutiva y tendrás sofocos de todas formas. Entonces, no lo tengo muy claro. Y después hay otra cosa, y es que es bien conocido el efecto que tiene la carga estrogénica sobre el riesgo de cáncer de mama. Entonces, sabemos a ciencia cierta que administrar una cantidad de estrógenos, ya sea por más dosis o sobre todo por más tiempo del biológico, aumenta el riesgo de cáncer de mama. Y es verdad que no lo aumenta de una barbaridad, pero hombre, si tenemos un poquito de una especie de pirámide de Maslow sobre nuestras preferencias, si estuviéramos hablando de que me estoy tomando la terapia hormonal sustitutiva para evitar una enfermedad letal, por supuesto. supuesto que sí. Pero estamos hablando de algo que es molesto y que además va a acabar ocurriendo. Entonces, no lo tengo nada claro. También es verdad que algún ginecólogo me ha contado en el último año, alguna ginecóloga, perdón, me ha contado en el último año que por lo visto hay nuevas evidencias de que cuando utilizas una terapia hormonal sustitutiva en dosis un poco más bajitas, parece que no influye tanto el riesgo de cáncer de mama y consigues una comodidad en las pacientes. Pero todavía no estoy yo, no tengo unos datos tan punteros yo de investigación. Y después hay otras cosas. Creo que se popularizó mucho, o sea, es decir, creo que llegó a conocimiento de todos nosotros en los años 2000, las isoflavonas de soja, que se empezaron a vender como
Correcto.
churros, y yo me acuerdo que de aquella estaba rotando en ginecología, y bueno, está todo, no había día que no viniera un delegado con su versión de sus isoflavonas, que por supuesto las de su laboratorio lavaban más blanco que ninguno y todo esto. Pero los resultados que yo vi de los pacientes que volvían a devolver su feedback al ginecólogo era bastante decepcionante. Yo creo que una de cada cinco decía que sí, que efectivamente tenía menos sofocos. Las otras cuatro decían que nada, que dinero mal gastado. Y yo con el tiempo acabé, o sea, bueno, a base también de recibir visita médica por mi parte, acabé descubriendo una marca que creo, nunca me acuerdo si se llamaba Saforelle o Femarelle, creo que era Femarelle el nombre, que básicamente tenía también es derivado de la soja, pero de otra cosa, es decir, porque toda esta historia viene de que en poblaciones asiáticas con dieta rica en soja se veía que los síndromes perimenopáusicos eran menos intensos, y dado que la soja contiene una sustancia parecida al estrógeno, que son las isoflavonas, pues hombre, es muy razonable pensar, coño, pues seguro que es por esto, pero claro, una vez que las comercializan y ven que las mujeres se sienten igual, pues pensarás, pues a lo mejor no es esto. Y entonces, por lo visto, no me acuerdo muy bien de toda la milonga que había detrás de esta historia, pero por lo visto, un producto fermentado de la soja, algo así como el tofu de soja contenía una, o el tofu de soja contenía una sustancia que actúa de un modo parecido a ciertos productos que utilizamos para el tratamiento de la osteoporosis, que son los llamados SERM, los agonistas selectivos de los receptores de los estrógenos a nivel óseo y cosas. Es decir, son medicamentos que reducen un poco la descalcificación producida por la osteoporosis y digo, por la osteoporosis, Dios mío, la descalcificación causada por la menopausia y reducen discretamente el riesgo de cáncer de mama, lo cual es algo que es muy interesante, y reducían los sofocos. Y efectivamente, yo, a pacientes desesperadas, porque yo cuando un medicamento no conozco su eficacia, la verdad es que me da muchísimo palo recetarlo, porque me fastidia decepcionar a la gente y estafar a la gente. Entonces siempre se lo decía con un pero, y dice, mira, esto me lo han presentado, es una forma distinta, no son isoflavonas, es una sustancia distinta, y mira, como te están fastidiando muchísimo los sofocos, yo creo que merece la pena que lo intentemos, dale un mes de margen, si en un mes te mejora, pues te lo sigues comprando. Y si ves que el primer mes no ha funcionado, lo mandas a la porra y me echas a mí la culpa. Y ostras, y me encontré un porcentaje de mujeres bastante aceptable, es decir, estábamos hablando de que dos de cada tres mujeres venían contentas con el resultado de ese producto. Y ese, por la evidencia científica que he acumulado hasta ahora, no aumenta el riesgo de cáncer de mama, incluso lo reduce discretamente. A ver, lo reduce tan discretamente que nadie debería tomárselo para prevenirlo, es decir, porque la relación de dinero invertido y resultados en cuanto a cáncer son malísimos. Pero al menos no es malo y eso es un comienzo. Y oye, si puede hacer que la vida de estas personas sea más fácil, pues bienvenido sea, porque insisto, no le veo ningún riesgo potencial a este tipo de fármaco. Y por parentesco con otros medicamentos que, como el raloxifeno y alguno más que se venden en medicina para otras patologías, pues por analogía lo lógico es que sea igual de inofensivos que ellos. O sea que me parece que es una buena opción. Pero la terapia hormonal sustitutiva a día de hoy a mí me da mal rollo. Es decir, que alguien acabe con cáncer de mama por culpa de que yo le prescriba. A ver, que nunca lo vas a saber porque es un efecto estocástico. Pero a mí me gusta dormir tranquilo sabiendo que tengo pacientes vivos. Entonces, pues eso, que lo de intercambiar unos síntomas molestos por el aumento de una patología letal, a mí me da bastante miedo, la verdad.
Hombre, yo creo que a cualquiera, ¿no? Vamos a hablar del siguiente síntoma, estrella de la menopausia, el insomnio.
Sí, el insomnio, yo creo que no tenemos muy claro qué narices lo causa. A ver, lo lógico es pensar que tendrá que ver con un síndrome de privación de los corticoides sobre el sistema límbico, porque es lo más lógico. Es decir, sabemos que el sistema límbico del ser humano, es decir, lo que también llamamos el cerebro emocional, tiene receptores para los esteroides sexuales, tanto para la testosterona como los estrógenos y muy particularmente para los glucocorticoides. Y el síntoma más habitual de deprivación del cortisol y de los esteroides en general es sobre todo la fatiga, el cansancio. Pero lo del insomnio cuadra raro, porque es curioso que un cierto síndrome me agote. Y sin embargo me quite las ganas de dormir. Bueno, no es que me quite las ganas de dormir, es que el sueño, cuando se afecta con la menopausia, que es muy habitualmente, se vuelve mucho más fragmentario. Es decir, esta persona tiene muchos más despertares, sobre todo en la segunda mitad de la noche, que es también la fase en la que es La gente es más sensible a despertarse por otro tipo de motivos. Y es que el sueño normalmente consta de bloques de sueño, que son fase no REM 1, no REM 2, no REM 3 y después un ciclo REM. Después de cada uno de esos packs que suelen durar 2 horas, yo me siento menos cansado. Entonces, claro, cuando una persona llega al final del día, tiene un cansancio intelectual, que es lo que da ganas de dormir, y si la persona no está nerviosa, va a dormir. Pero claro, a las 2 de la mañana está un poco menos cansada que a las 12. A las 4 de la mañana está menos cansada. Y entonces ahí empieza la fiesta, porque si no estoy suficientemente agotado, esos momentos de sueño ligero, en el caso de la menopausia, vete tú a saber, es decir, porque ninguna mujer tampoco lo sabe definir bien. Es decir, hay alguna que dice que es que se siente incómoda, y por supuesto, la que le da un sofoco medio de la noche, pues ya sabemos cuál es la causa. Pero hay muchas que no tienen sofoco medio de la noche y sin embargo tienen un sueño fragmentario de pésima calidad y muy particularmente al final de la noche. Y para eso sí que hay cosas, es decir, hay tratamientos. Una cosa que, de hecho, en Blue Sky lo estaban comentando muchísimas ahí recomendándoselo unas a otras, que eran los suplementos de magnesio. Y el magnesio efectivamente a unas cuantas pacientes les mejora la calidad del sueño y creo que está relacionado con algo relacionado con el bloqueo de los canales de calcio de las neuronas. Es decir, que una de las cosas que hacen que el impulso eléctrico avance por el axón es la entrada de sodio, la salida de potasio y en parte también la entrada de calcio. Y el ion del magnesio y el ion cálcico se parecen muchísimo, pero el del magnesio es más grande. Entonces parece que la historia es que cuando el calcio quiere entrar por el canal, llega un átomo, un ion de magnesio, lo tapona, hace ¡pum! Y entonces el calcio no puede entrar. Y eso, al fin y al cabo, hace un leve efecto tranquimacín, para entendernos. Es decir, hace un leve efecto depresor del sistema nervioso central durante las horas después a la toma. Y aparentemente no le hemos encontrado ningún efecto tóxico a cambio de ello. También es verdad que como esta cosa siempre, el tema de los suplementos de magnesio siempre se han desarrollado bastante al margen de la ciencia seria, pues claro, es decir, yo estoy acostumbrado a leer estudios clínicos de buena calidad, en la cual me dicen, mira, este producto se dimos a 5.000 personas, a 5.000 le dimos placebo, todo bien aleatorizado, tal, 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 y se vieron claramente estas diferencias, se vieron claramente estos peligros. Pero aquí, pues tienes eso, Ana María la Justicia y toda esta gente que venden esa imagen de ese investigador solitario en su laboratorio, que queda muy romántico. Pero eso, con los estándares de actuales que mantenemos de ciencia, es una cagarra. Es decir, las deducciones de alguien utilizar una falacia de autoridad es algo terriblemente malo. Es como si la gente se fiase todo lo que yo digo porque yo soy el ilustre Yago. No, yo soy un tío que lee y intento acertar, pero algún día puedo meter una cagada. Y desde luego, si algún día la gente me ve decir algo que no figura en los libros, probablemente los libros tendrán razón y a mí se me ha ido la pinza y me he señorizado. O se me habrá ido la pinza de alguna manera. Entonces, me da un poco de miedo en ese sentido. Pero a priori, teniendo en cuenta el consumo tan masivo que estamos registrando y que de momento no haya habido ningún susto, pues oye, cuanto más se usa, menos miedo me da, la verdad. Es decir, pero a mí me encantaría que hubiera un ensayo clínico bien hecho, que se me presentase y que estuviera bien comparado. Pero a falta de ello, lo que te digo, que por lógica no debería ser demasiado peligroso, tampoco hay datos hasta ahora de esa peligrosidad y es útil. Después hay cosas ya que son más de medicina específica. Están, por supuesto, las famosas benzodiazepinas, que a mí no me gustan nada para dormir, salvo en el paciente que tiene ansiedad. Es decir, cuando un paciente tiene una ansiedad que le impide dormir, necesitas bajarle su nivel de alerta para que el sueño fisiológico ocurra. Pero cuando tu insomnio no es causado por un alto nivel de alerta, sabotear el cerebro, porque cuando te estás tomando una benzodiazepina, lo que estás haciendo es sabotear el funcionamiento general del cerebro, inhibe la entrada en fases muy productivas del sueño. Es decir, que la gente cuando toma benzodiazepinas, si estaba previamente tranquila antes de tomarlas, lo que hace es dormir un sueño comatoso. Y ese sueño comatoso, con todo lo mal que suena, pues estar en coma suena fatal, es un coma bastante inofensivo. Es decir, es muy difícil conseguir morirse con una de ellas, afortunadamente, aun así que nadie lo intente en casa. Pero el problema que tiene es que el sueño comatoso es inútil, porque yo siempre digo que la gente piensa que si su cerebro fuera un coche, cuando duerme aparca el coche y no lo aparca, lo está metiendo en boxes como un Fórmula 1, se van a llevar a cabo un montón de tareas de reparación, pero cuando te duermes con benzos, entonces sí lo aparcas, entonces pues el coche no está renovado. ¿Y qué ocurre? Pues que cuando a un paciente le sedas demasiado, lo que ocurre es que el paciente pega cognitivamente un salto en el tiempo, acaba de catapultarse a las 8 de la mañana al día siguiente y está igual de agotado que esta noche cuando se acostó. Entonces, por eso a mí
Correcto.
me parece malo, es decir, no es una buena idea en general. Salvo cuando existe una comorbilidad de ansiedad, que en ese caso, sí, claro, te reduce la ansiedad. Y después hay otros fármacos que, más que nada que por casualidad. Se ha ido descubriendo hace poco que mejoran la calidad del sueño en REM3, como ciertos antiepilépticos como la gabapentina, la pregabalina, que se inventaron para la epilepsia. Pero de chiripa, cada parte como en la medicina, somos como con los fármacos, somos como en el cerdo, que todo se aprovecha, pues a medida que un medicamento le encontramos un efecto colateral que nos puede venir bien en una cierta circunstancia, pues es inteligente utilizarlo. Y cosas como la gabapentina y la pregabalina, a dosis discretas, a muchas de mis pacientes les mejora bastante ese sueño del final de la noche, tiene un sueño más ininterrumpido. Y lo más importante, porque la interrupción del sueño, si es suave y no conlleva insomnio, pues puede no interferir en sentirse descansado al día siguiente. Pero con estos fármacos, un montón de mis pacientes mujeres se sienten más descansadas al día siguiente, que para mí es el efecto práctico. Por supuesto que tener sensación de inconsciencia durante toda la noche genera una cierta, no sé, una mayor satisfacción. Pero lo más importante, sobre todo, que tú al día siguiente te sientas que rindes, que no estás empastado y que no estás hecho una birria porque te pasaste horas en blanco con un sueño poco reparador. Y con estos fármacos parece que se consigue y sin ponerlos comatosos, que es el problema que le veo a las benzodiazepinas. Y eso que a
Sobre
mí
todo
me...
yo creo el efecto ese de resaca, ¿no? Que mucha gente se
Bueno,
queja,
eso por
¿no?
supuesto, sí, que hay mucha gente que el traquimacín le sienta como una copa de albariño, que es cabezón, le da una cefalea frontal ahí de cuidado. Pero esto es curioso, porque su mecanismo de acción tiene mucho en común con las benzodiazepinas. Sin embargo, no son benzodiazepinas y además eso, que nunca he visto un paciente que le empeore la calidad del sueño con estos fármacos. Sí que he visto gente a la que no le ha mejorado nada. Pero bueno, son medicamentos baratos, porque son más viejos que Carracuca. Y oye, si no ha funcionado, pues has tirado 5 euros a la basura. Pero hay dramas peores en la vida. Entonces, son
Correcto.
intentos que habitualmente son gratificantes en ese sentido, cuando hay un insomnio que interfiere con la capacidad de la persona.
Estás escuchando Neuropsicoteca, un espacio conducido por Montse Díaz para profesionales de la psicología y de las ciencias de la salud.
Vamos a hablar del tercer síntoma estrella de la menopausia. Esa famosa niebla mental, que muchas veces se ha asociado con despistes o con que empezamos a envejecer y muchas de nosotras empezamos a tener riesgo de envejecimiento cognitivo, incluso de demencia, y que no es así, ¿verdad?
Efectivamente, es decir, aparte que no sé si lo habíamos comentado en el anterior podcast, pero yo había visto, creo que fue, me parece que era en el ala oeste de la Casa Blanca, alguien había dicho una comparación que me había encantado. Aparecía un personaje, un actor que hacía de neurólogo y le decía a su paciente, dice, olvidarte de dónde has dejado las llaves no es demencia. No saber para qué sirve una llave sí es demencia. Y me parecía muy
Correcto.
bueno, porque una cosa es que aumente tu nivel de despistes y otra cosa es que se te borren los recuerdos, que es algo que es completamente distinto. Y en las pacientes perimenopáusicas, lo que sueles ver son fallos en la ejecución, que están relacionados con una disminución del nivel de concentración. Y eso sí que tiene toda la pinta y creo que está muy bien justificado por el síndrome de deprivación de esteroides, vamos, el síndrome de deprivación de cortisol, que el estrógeno y la progesterona sabemos que no es cortisol, pero se pegan fantásticamente bien a los receptores del cortisol del cerebro. E igual que eso puede hacer que los días antes de venir la regla puedas tener muy mala leche porque el efecto del cortisol es ponerte en alerta y ponerte con ganas de lucha, pues cuando de repente te quedas sin él, pues de repente se te va la pinza porque te entra una mezcla de cansancio y relax muy raro que te hace que te vuelvas menos competente para hacer tareas domésticas. Y sobre todo para las tareas menos importantes, porque en general nuestros cerebros suelen tener jerarquía, o sea, suelen tener una capacidad de jerarquía.
Correcto.
Puede que te olvides de que te quedan 3 rollos de papel higiénico, pero es mucho más difícil que te dejes el gas encendido porque tienes claro que eso es muy peligroso. Entonces, en general la gente comete errores donde se puede permitir cometer. Pero es muy raro que alguien cometa una barbaridad que le haga que le despidan de su puesto de trabajo, por ejemplo, porque la persona es consciente de que eso es más importante, lo que tiene entre manos, y lo otro no. Y de hecho, hombre, yo como médico, hay veces que cuando aumenta mi nivel de carga mental tengo un montón de despistes, pero despistes donde me los puedo permitir. Es decir, lo que a todos nos ha pasado, entro en la cocina y digo, ¿y yo qué narices entré a hacer aquí? Eso me
Correcto.
pasa un montón de veces, pero... Que yo sepa, nunca me ha ocurrido de darle a un paciente un diagnóstico que no deba porque me haya despistado. Me puedo despistar en su nombre, pero no me puedo despistar en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque mi cerebro jerarquiza. Dice, coño, si me equivoco el diagnóstico, tengo un señor más enterrado a mi salud en el cementerio de San Mauro. Entonces, pues mi cerebro sabe que eso no se puede permitir. Y eso mi cerebro le presta la máxima prioridad. Pero cosas como, voy a coger un cuchillo porque necesito hacer palanca para abrir un bote que tengo. Sí, pues eso mi cerebro se olvida de ello y tengo que entrar una tercera vez en la cocina para por fin acordarme de qué narices había entrado allí a coger. Entonces, esos despistes a nadie le deberían preocupar como síntoma de demencia, porque una demencia no se manifiesta. Hombre, a ver, sí, puede haber despistes también en el contexto de la demencia, pero hay cosas muchísimo peores. Es decir, normalmente una persona que se demencia en general pierde sus capacidades cognitivas superiores. Y esto se manifiesta en que, por ejemplo, que una persona que se está demenciando capte el sarcasmo es francamente difícil. Que una persona que se demencia tenga la profundidad mental para pensar, me estaré demenciando, curiosamente tiende a desaparecer. Y de hecho, a mí una cosa me ha ocurrido que es un poco dramático y un poco alivio al mismo tiempo, de pacientes mías que a lo mejor tienen 85 años y les da pánico demenciarse, y es lógico porque a mí también me daría pánico demenciarme yo, pero me decía, es que el otro día me olvidé de no sé qué, ¿y usted cree que me estaré demenciando? Y yo, que no, fulanita, eso es un despiste, eso es distinto de una alteración de la inteligencia o de la memoria, usted no se preocupe, tal, tal. Y de repente un día me lo deja de preguntar. Y ese día me di cuenta que le tengo que explicar las cosas dos o tres veces para que las cojan. O que se olvidan de lo que. Es decir, justo en el momento en que yo por fin empiezo a ver signos de demencia, coincide en el momento con que la señora me empieza a dejar de preguntar sobre la demencia. Y es lógico, es decir, porque tu capacidad de proyectarte en el futuro, tu capacidad de planificar, es de lo que primero se degrada. Es verdad que no todas las demencias son iguales. No es lo mismo una demencia multiinfarto que una enfermedad de PIC, que una afrotemporal, etcétera, etcétera. Pero en general es muy, muy habitual que curiosamente, y digo que es un poco alivio porque saber que te estás demenciando yo creo que es de los mayores traumas que puede experimentar una persona autoconsciente.
Fíjate cómo cambia ahí la metacognición, ¿no? Ser consciente de
Sí.
uno mismo y de dónde está en el espacio y en el tiempo, que es uno de los primeros síntomas, ¿no? Que vemos, es
Efectivamente.
decir, ser consciente de que me estoy demenciando, yo creo que pocos pacientes lo tienen y es verdad que muchos de ellas entran en esas crisis, ¿no? De llanto, ¿no? Precisamente por lo que saben que viene, ¿no? Que cualquiera que
Exactamente.
lo hemos vivido cerca, pues sabemos que es terrible, ¿no? Efectivamente, que es así. Hablamos de esa niebla mental y hablamos de envejecimiento y hablamos de síntomas depresivos,
Sí,
porque también muchas veces ocurre esa mezcla de no sé si es niebla mental, no sé si es que estoy deprimida, no sé si es que aquí está pasando algo, ¿verdad?
Sí, es que yo creo que eso es un pack completo en realidad. Y volvemos a lo mismo, los efectos de los corticoides. Yo he visto unos cuantos casos de crisis maníacas causadas por corticoides. Es decir, que, bueno, aquí nuestros oyentes, no sé si habréis tenido algún podcast sobre la antítesis de manía-depresión, porque por manía la gente puede pensar que alguien tiene la costumbre de hacer algo muy compulsivamente, y eso es otra cosa. Pero manía en medicina se considera una euforia patológica que se parece muy parece
Correcto.
es muy parecido a estar puesto de coca. Es decir, no es gente que esté jajaja, ja, ja. Algunos sí, pero en general lo que están es insoportable. Se creen los reyes del mundo, están hiperactivos, no necesitan dormir prácticamente ninguna hora y Dios te
Tienen
libre de contradecir.
una megalomanía, soy lo más de lo
Exactamente.
más.
Dios te libre de contradecirles porque te van a montar un pollo, incluso te van a agredir. Es una cosa muy exagerada. Porque si fuera que son súper felices, sería maravilloso. Pero no, no son súper felices. Es como eso, como farloperos. Están ahí puestos de coca y están absolutamente insoportables. Y en el extremo contrario, el síndrome de abstinencia de los corticoides, pues sí, suele causar estado. De hecho, también lo observas en medicina. Si eres un poco bruto y a un paciente le das una alta dosis de corticoides durante demasiado tiempo y después se los quitas de golpe. Que si es demasiado fuerte, pues hay una enfermedad potencialmente letal por falta de corticoides, que es la enfermedad de Addison. Pero sin llegar a esos extremos, sí que te encuentras pacientes que tienen un bajonazo terrible después de suspender el tratamiento con corticoides. Y es porque el cerebro se había acostumbrado a esos altos niveles y al quitárselos de golpe, pues el cerebro los echa de menos. Y en la menopausia, aunque no estamos moviendo en cosas tan salvajes, pues por supuesto que también pasa. Y también explica por qué, pasados unos años después de la menopausia, acaban remitiendo esos síntomas. Porque el cerebro no es adicto, entre comillas, al cortisol eternamente. Al final. Y bueno, y aclaro a nuestros oyentes que cuando estoy diciendo cortisol, en realidad estoy hablando de estrógenos y progesteronas. Pero nuestro cerebro habitualmente se los confunde porque son muy parecidos, como todos nosotros. Porque tanto tú como yo, si nos ponen una molécula de progesterona y una de cortisol, no vamos a ver la diferencia, pues son casi igualitas. Es decir, que eso explica por qué tienen tanta, tanta afinidad. Pero el caso es eso, es decir, que yo creo que ese estado de ánimo depresivo se justifica bien. No obstante, hay que prestarle atención, porque, claro, a los pacientes además es que ojalá pudiésemos tener una enfermedad de cada vez. Pero es que yo puedo tener varias cosas a la vez y yo puedo estar
Correcto.
atravesando la menopausia y estar teniendo una experiencia vital muy mala porque resulta que tengo un trastorno, un estímulo estresor que me está bombardeando desde hace años y mi cerebro está alcanzando esa fase de agotamiento en la que se entra en depresión. Entonces, si yo ya estaba ahí a puntito y ahora de repente se me retira el estrógeno y la progesterona, puede coger y darme el empujoncito final a desarrollar un genuino trastorno depresivo. depresivo. Entonces, para mí son dignos de atención porque una cosa es estar un poquito tristón y otra cosa ya es estar replanteándote tu existencia. Es decir, puede ser cosas que requieran un abordaje tanto psicológico como psicofarmacológico, porque no podemos permitir que una mujer se nos suicide por culpa de. Porque, aparte, creo que hay unos cuantos casos descritos, igual que también hay hombres suicidados en el contexto de una castración química. Es decir, porque es eso, puede ser la puntita que te hacía falta. Por sí mismo, dudo que sea suficiente, pero es que la gente vive en un entorno en el que pasan cosas. Entonces, porque yo siempre digo lo mismo, es decir, una cosa que yo como médico tengo que asumir es que cuando un paciente sale de mi consulta, no queda guardado ahí en una nevera colgando, esperando dentro de 2 meses su próxima consulta conmigo. Sale una vida en la que le van a pasar cosas. Le van a pasar cosas buenas y cosas malas. Y los resultados que yo vea en su estado de ánimo con el psicofármaco pautado no son solo mérito o demérito del fármaco, también son sobre las cosas que le han pasado, porque como buena persona
Correcto.
cuerda, pues es reactiva a las circunstancias de su entorno. Pero, insisto, si una mujer, además de la menopausia, tiene una serie de problemas y le empujan hacia un trastorno depresivo, debería recibir ayuda médica, tanto médica como psicológica, vaya, es decir, en el sentido el gran sentido de la sanidad o del trabajador social si hace falta. Pero es algo que debe ser abordado y no tenerlo como, ay, ya, las mujeres se vuelven tontas con la estas tonterías que dicen, bueno, los típicos machirulos de mierda. Pero realmente es algo que hay que prestar atención y no minimizarlo en ningún caso.
Sobre todo vamos a pensar que es una época, tú lo has descrito muy bien, ¿no? Donde ocurren un montón de cosas que las mujeres como que vamos aprendiendo de ellas, pero no deja de ser una etapa donde esos altibajos, ¿no? También hay cambios en el cuerpo, ¿no? Las mujeres tienden a coger peso, ¿no? Eso,
Efectivamente.
fíjate que es un conglomerado de sintomatología que obviamente puede influir en esa sintomatología depresiva, ¿no?
Sí,
Hablamos
y
del,
lo que yo
dime,
llamo la meta volante, es como
¿correcto?
mi padre, que es un Peter Pan casi patológico, me acuerdo cómo se llevó la mano al pecho el día que me vio afeitarme por primera vez, que me lo tenía prohibidísimo, pero a mí me da vergüenza ir con un bigotarro a clase, siendo ese bozo que le salen a los niños de 11 años, y de repente abrí la puerta del baño, me vio afeitándome y le dio, ¿por qué? Porque se acaba de sentir viejo, su hijo se estaba afeitando, entonces a él, y claro, eso por ver a tu hijo afeitarte, pero si a ti se te retira la regla, ves que te cambia el cuerpo, que no sé qué, es que de repente te entra una sensación de vejez muy comprensible. Y que te entre la bajona al
Correcto.
sentirte vieja por ese efecto meta volante de la vida, ostras, no hace falta ser el rey de empatía para entender que una persona no le hace gracia pasar por ese momento.
Y además suele coincidir con que los hijos van siendo mayores, ya no es. O
Claro.
sea, hay mucho. Fíjate que hablamos siempre del contexto, ¿no? No solo hormonalmente lo que está pasando, sino todo el contexto, ¿no? Cómo va cambiando. Hablamos de dos síntomas que pueden estar muy relacionados. Uno es la sequedad cutánea y otro es la dispareunia o el dolor del coito, precisamente por esa sequedad. Que tenemos a nivel cutáneo y también a nivel vaginal, ¿verdad?
Sí, en parte es cierto, pero con más matices, porque hay un error que cometen incluso ginecólogos desde mi punto de vista, y es el siguiente. Los estrógenos y la progesterona, por supuesto, influyen en la secreción cutánea, no tanto de agua, sino también de los lípidos cutáneos que habitualmente actúan atrapando el agua de la piel. Entonces, cuando una persona tiene una secreción cutánea menos grasa, bueno, el que tuviera dermatitis seborreica seguro que le mejora, pero en general hay una mucha mayor tendencia a la sequedad cutánea y, por tanto, a la irritación, también la piel. Al estar mal hidratada envejece más rápidamente y por eso, bueno, la gente que quiera conservar, me parece muy respetable que una persona quiera mantenerse estéticamente mona, ¿no? Es decir, pues que la gente recurra más concienzudamente a las cremas hidratantes para compensar estos efectos. Pero con respecto a la vulva hay algo más todavía y es que, por supuesto, que las glándulas de. ¡Ay! ¿Cómo se llama? Iba a decir las glándulas de meibomio, que esas están en el ojo. Las glándulas de Bartolino, que son las que están en la vulva. Y muchas otras microglándulas tienen una secreción extremadamente dependiente de la cantidad de estrógeno y progesterona que circula en sangre. Pero también las fibras de elastina. Es decir, lo que hace que una mujer cuando alcance la pubertad sea capaz de tener unas relaciones sexuales no dolorosas, cosa que en la infancia sería absolutamente imposible, es porque de repente se empiezan a elastificar el tejido vaginal, porque el tejido vaginal en condiciones normales es muy pequeñito, necesita dilatarse para acomodar el tamaño de un pene o cualquier otra cosa. Entonces, cuando desaparecen las hormonas, deja de tener la consistencia que podría tener la membrana de un globo de látex a ser más algo parecido a un cuero curtido. Y eso genera un dolor de tensión. Es decir, si tú introduces algo dentro de una cavidad, O la cavidad se deforma para acomodarlo o la cavidad tiende a romper. Y esa fuerza rompedora, en primer lugar, duele. Y si se hace una verdadera fisura vaginal, cosa que es muy fácil que ocurra, si el otro miembro de la pareja es un auténtico cafre, es terrible. Y esto, por supuesto, con todas estas cosas que los psicólogos después estáis acostumbrados a ver de los problemas de pareja, la mujer rechaza el coito, el marido dice es que ya no me quiere, no sé, no sé cuánto. Y no, es que la señora no quiere que le meta un cristal roto por dentro, porque es como se va a sentir la pobrecilla. Y lo malo que tiene, si lo abordas desde un punto de vista únicamente mecanicista con respecto a la lubrificación, es que el lubricante puede hacerlo peor, porque si ahora con lubricante entra con más facilidad y menos roce, le vas a hacer más daño todavía. Entonces,
Correcto.
cuando una mujer, claro, esto también depende de las anatomías, no todas las vaginas son iguales, no todos los penes son iguales, pero cuando una mujer nota dolor y es que ese dolor no mejora o incluso empeora con lubrificante, ahí sí que soy extremadamente partidario de los estrógenos tópicos, que estamos hablando de algo de varios órdenes de magnitud más baja que el tomar terapia hormonal sustitutiva. Es decir, una cosa es que yo me tomo una gran dosis de estrógeno para que viaje por todo mi cuerpo y me hidrate la vagina y me toque el cerebro y me haga no sé qué, pero que estamos hablando de muchos miligramos, y otra cosa es utilizar una dosis que es 1000 veces más baja únicamente en el órgano que yo quiero tratar. Y además, con moléculas que habitualmente ya están diseñadas para que los vasos sanguíneos sean relativamente impermeables a la molécula que vas a utilizar. Igual que hacemos como en el asma bronquial, que en vez de inflar a los pacientes a corticoides en forma de pastilla o intravenosa, como se hacía en los años 80, hoy les das una molécula que se queda pegada al bronquio y de ahí no pasa, no es capaz de viajar al resto del cuerpo. Y con esto hacemos lo mismo, es decir, si utilizamos un estrógeno tópico de baja capacidad de absorción sanguínea, que solamente va a afectar ahí, tenemos la ventaja de que ahí estamos engañando perfectamente a la vulva, es decir, a la vulva y la vagina. Le hacemos creer que tenemos 20 años. Entonces, se elastifica, se lubrifica. Y normalmente, después de un periodo de. Yo normalmente a los pacientes les aconsejo que intenten evitar relaciones sexuales durante las 3 primeras semanas. A partir de la tercera semana ya se ven resultados bastante, bastante importantes. Y ostras, les mejora la calidad de vida a los pacientes, pero de mala manera. Porque, a ver, es verdad que la menopausia en sí misma puede afectar a la libido porque uno de los componentes del deseo sexual son las hormonas sexuales. Pero claro, si además de no tener hormonas sexuales, resulta que cada vez que lo intentas es un auténtico sacrificio, es que. Es malo para ti, es malo para tu estima, es malo para tu relación de pareja, porque bueno, hay mucho brontosaurio por ahí que considera que si su mujer no quiere hacer la única forma de sexualidad aceptable para un señor o como Dios manda, porque no saben que existen otras cosas que se pueden hacer, pues nada, y, ah, es que no me quieres, es que tiene un amante, es que no sé qué, es una
Fíjate.
petarda o gilipolleces de este tipo. Y realmente es algo que con una triste gotita de crema o de gel se podría solucionar. Pero yo insisto, es decir, no hablemos solo de lubricantes, hablemos también de elastificantes para entendernos, porque
Correcto.
alguna tiene suerte y con lubricante le basta, pero en mi experiencia, yo creo que de cada 4 mujeres, 3 tienen un problema de elasticidad además de lubricación. Y ahí hay que recurrir a cosas ya más farmacológicas, pero inofensivas, para poder tratarlo.
Vamos a hablar de dos últimas cosas. El suelo pélvico, muy
Bien.
importante, ¿verdad?
Hombre.
Y relacionado quizá con ello, las infecciones de orina, ¿verdad?
Pues curiosamente no tanto. Es decir,
Fíjate.
las infecciones de orina están más relacionadas con la dispareunia que con el
Ah.
suelo pélvico. Y me explico. En condiciones normales, bueno, en condiciones normales no, el 100% de las mujeres que han nacido morfológicamente normativas en el momento del nacimiento, cis, tienen desde adelante hasta atrás, primero el clítoris, después el meato uretral, después el gran orificio vaginal y finalmente el ano. Y prácticamente todas las infecciones de orina se producen cuando una bacteria consigue migrar del ano hasta la uretra y meterse hacia la vejiga. Y resulta que las mujeres en edad fértil tienen una gran barrera biológica que es todas las bacterias beneficiosas de la vulva que están ahí haciendo como diciéndoles no pasarán, no pasarán a las bacterias que vienen del tubo digestivo. Claro, en el momento que desaparecen las hormonas, pues esa carga bacteriana que había de bacterias beneficiosas y que compiten por el alimento, porque realmente aquí no es que, evidentemente, no es que las bacterias le peguen manotazos a las bacterias chungas, es que sencillamente se están alimentando del glucógeno presente en el mucus vulvar y crean una masa biológica que no permite que lleguen otros seres por ahí. Pero de repente eso se ha convertido en descampado y claro. A través de la ropa interior y a través de los propios pliegues que existen en el perineo, pues las bacterias del ano consiguen llegar a la uretra. Y esto parece un mecanismo más importante que justifique el aumento de las infecciones de orina después de la menopausia que lo del suelo pélvico. El suelo pélvico justifica mucho mejor la incontinencia. Pero, oye, que a veces ocurren las dos cosas, que tienes incontinencia e infecciones de orina, que es un pack maravilloso. Pero bueno, que lo que es la infección de orina propiamente dicha parece que tiene más que ver con la desaparición de esta barrera biológica de bacterias beneficiosas que con suelo pélvico. Con respecto al suelo pélvico, la menopausia en sí misma debilita un poco el suelo pélvico. Los años, vive Dios, que debilitan el suelo pélvico como todos los demás músculos. Para los que nos están escuchando, el suelo pélvico es en realidad una estructura múltiple de músculos que, digamos, que cierran nuestra pelvis por abajo, es decir, son unos músculos que tienen como forma de embudo con un último orificio final por el cual sale tanto la vagina como la uretra como el recto del ano, vaya. Y bueno, esos músculos, si tienen un cierto tono, digamos que no solo cierran bien, evitando que se me abra la uretra antes de tiempo, sino que elevan mi vejiga. Entonces, cuando estos músculos se debilitan, la vejiga cae un poco. Y esto crea un efecto mecánico bueno, que la gente no lo sabe, pero cuando te lo explican es muy sencillo. Y es que la uretra en realidad no sale como salen los dibujos cuando los vemos, cuando la vemos dibujada de frente en los dibujos de ciencias naturales de cuando éramos pequeños, que aparece la uretra que sale como vertical hacia abajo de la uretra. Si vemos la uretra desde un lateral, lo que veremos es que la uretra sale angulada hacia adelante. Y esto hace que la vejiga, cuando se llena, tiene como un mecanismo de autocierre. La propia presión de la vejiga a esa uretra que sale anguladita hacia adelante la comprime y eso favorece la capacidad de retención. Y de hecho, yo creo que todos hemos experimentado alguna vez que por algún motivo social o logístico, lo que sea, tenemos que aguantar unas ganas de orinar hasta más allá, o sea, vamos, hasta el punto crítico y de repente cuando por fin llegamos al baño, nos sale un chorrito chiquitito, porque en ese momento la propia vejiga está haciendo válvula, está evitando que... Y entonces tienes que relajarte mucho, dejar que salgan las primeras gotitas y por fin, cuando ya ha bajado un poco la masa vesical, entonces ya chorrazo, ya no hay problema. Pero inicialmente te cuesta un montón por esa especie de mecanismo de autocierre. Claro, si mi vejiga se me cae un poco hacia atrás, entonces ahora ya no sale plegada hacia adelante, sino que ahora sale como nos la imaginamos, en forma de en ángulo recto con respecto a la vejiga. Y entonces, en cuanto se llena un poco, entre que el esfínter no cierra del todo y que además la vejiga está en una posición en la que en cuanto aumenta un poco la presión, puede escaparse orina, pues ahí ya tienes el momento en que tienes un ataque de tos, un estornudo o sencillamente un pequeño esfuerzo y te sale ahí el chorrillo. Y esto tiene varios mecanismos de tratamiento y ahí yo creo que lo más importante es la fisioterapia y el entrenamiento físico, la terapia física en general me refiero, no necesariamente que vaya a ser un fisio que te dé un masaje, porque eso no rara vez va a mejorarte, sino un entrenamiento físico específico del suelo pélvico, que de paso además te va a
Correcto.
venir fantástico para evitar tener lumbagos, pero ese ejercicio del suelo pélvico va a tener como consecuencia, uno, que en condiciones normales, en condiciones de reposo, tu uretra va a estar mejor apretujadilla por ese músculo en forma de embudo. Y además, la vejiga va a estar más arriba y entonces va a tener menos tendencia a que se pierda ese ángulo que nos beneficia tanto para ser continentes. Aún así, pues cada mujer es un mundo y hay mujeres que han tenido 0 hijos y mujeres que han tenido 15. Y esto, pues también es una cosa que influye muchísimo, por supuesto, porque ese suelo pélvico durante el parto tiene que dilatarse, o sea, su orificio, ese orificio chiquitito por el que sale la vagina, la uretra y el recto, resulta que tiene que acomodarse para que salga el melón de un niño. Entonces, bueno, cuando una persona que ha tenido un único parto en su vida, lo normal es que lo reconstituye bastante bien, pero cada uno de tus partos, pues se va cediendo un poquito más. Entonces, una mujer multípara, es decir, una mujer que ha tenido muchos partos, es muy difícil que tenga un suelo pélvico. Siempre hay algún prodigio por ahí de la genética, pero en general lo habitual es que esas mujeres necesitan ayuda extra. Y ahí es cuando ya entra la cirugía. Es decir, a veces el orificio ha quedado tan dilatado que no hay entrenamiento que lo consiga revertir. Y entonces cuando se hacen técnicas de plexia que suele hacer el urólogo, de elevar un poco la vejiga y hacer algún zurcidillo para que el mecanismo de autocierre se preserve. Y hombre, y tienen bastante éxito, pero es una cirugía abdominal y por tanto debería ser el último paso, sencillamente también por lo que decíamos antes, por jerarquía de inocuidad. Es decir, primero lo más inofensivo, después lo más agresivo. Pero bueno, que aquella que fracase con haciendo ejercicios de Kegel y otro tipo de ejercicios del suelo pélvico, pues todavía le queda esa opción que suele ser definitiva. Es decir, una vez que se realiza esa intervención, si está bien hecha, el problema está solucionado para siempre.
Correcto. Pues te voy a hacer una pregunta que siempre hago al final del podcast. Mensaje para la esperanza para toda esta población de menopáusicas del mundo, esta mitad de la población que sabemos que en algún momento pasarán por esa. Yo creo que además es una etapa que coincide normalmente con la madurez, a no ser que haya un proceso quirúrgico previo, ¿no? Que hace que tengan ese proceso menopáusico, ¿no? Pero es verdad que coincide con la madurez y que muchas veces se vive de una forma distinta, ¿no? A cómo se vivía hace unos años, ¿no? Yo creo que aquí hay una evolución importante, coincidirás conmigo, en las pacientes. ¿No? Mucho más informadas, mucho más implicadas, esto no llegue y ya está, sino que podemos hacer cosas. Pues, Iago, ¿tu mensaje para la esperanza de nuestras menopáusicas?
Pues mira, falta de mensaje de esperanza, de uno os voy a dar dos. Uno, que no dura para siempre. Es decir, la mayor parte de estos síntomas que hemos dicho son un síndrome de abstinencia de corticoides y, por tanto, ese síndrome de abstinencia, pasados unos años, desaparecerá. Y el segundo, más que un mensaje, es un consejo de esperanza, y es que hablen con otras mujeres y que incluso hablen con los hombres. Es decir, las mujeres tienen que conquistar, porque nunca lo tuvieron, el espacio público de hablar de lo que les pasa. De hecho, en el ambiente que hay en Blue Sky, es un ambiente muy chulo, porque en general yo veo que la mayor parte de las mujeres se sienten con mucha libertad para compartir sus experiencias. Ya pasaba un poquito en Twitter, pero Twitter, bueno, ya sabemos toda esa masa de odio y machismo que hay en él. Pero me acuerdo, por ejemplo, cuando fue la vacuna del COVID, que muchas mujeres comentaban que se le retrasaba la regla. Lo que no sabían es que también pasa cuando te viene la gripe. Es decir, que en general cuando tienes una reacción de que tu cuerpo se cabrea muchísimo con un germen y tienes fiebre y todo lo demás, tu organismo detecta que estás estresado, que estás siendo acechado por un oso y que no es momento para embarazarse. Entonces, las alteraciones menstruales ante fuertes estreses físicos de tipo infeccioso son normales, pero ninguna mujer hablaba de ello, y si no hablas de ello, no existe. Entonces, con la menopausia igual, si todas las mujeres hablan de su menopausia, la menopausia de repente existe. Y si una mujer ve que hay más mujeres, y aparte es una cosa que vimos en directo cuando había hecho yo el hilo del Blue Sky, a raíz de los comentarios que la gente generaba, que decía, ostras, pues ahora, y yo pensaba que era una cosa mía, me siento más tranquila al ver que esto le pasa a todo el mundo. Y decir que él también, es como el efecto de la terapia de grupo, es decir, el comprobar que tu problema no es un problema tuyo exclusivo, te hace sentir más acompañado, te hace sentir que no eres raro, y también fomenta la búsqueda de soluciones, porque si nadie habla de la menopausia, y evidentemente esto no Dios me libre de culpar a las mujeres, culpo al ambiente en el que ninguna mujer se ha sentido con libertad para hablar de ello, pero claro, es que estos problemas, si nadie se queja de ellos, nadie busca una solución para ellos. Entonces, cuanto más hablen a las mujeres con libertad de qué sienten durante la menopausia, cuáles son sus quejas de salud, empezarán a surgir ideas de cómo solucionarlo. Y no porque los científicos sean todos maravillosos, no sé qué, sino porque a las empresas les encanta la pasta. Y si alguien de repente inventase algo buenísimo para los sofocos, no lo harían por la libertad de la mujer, lo harían porque querrían forrarse vilmente como hacen siempre. Igual que en Disney, que todos estos de masculinidad acomplejada se quejan de que ahora hay muchas mujeres en las pelis de Disney. Coño, porque los de Disney descubrieron que las mujeres van al cine también y su dinero vale igual que el de los tíos. Entonces, pues claro, las mujeres necesitarán también un personaje en la pantalla con el que identificarse y no solo un montón de cowboys machotes que van dando tiros por ahí. Es completamente lógico, pero dudo mucho que Disney busque la igualdad y no sé qué. Disney es una empresa cotizada en bolsa que busca la pasta y bueno, pues sirvámonos de ello. Es decir, mientras el sistema funcione con esos mimbres, pues si las mujeres se quejan, siempre habrá alguien dispuesto, alguno habrá que querrá ayudar, pero un montón de gente que querrá ganar dinero intentará inventar soluciones para ello. Por eso que ganar el espacio público tiene la ventaja eso de que, por un lado, la gente que lo padece se sentirá mejor y además empezaremos a buscar soluciones cuanto más sepamos qué necesitan las mujeres que padecen la menopausia.
Eso es verdad, ¿no? Es decir, que al fin y al cabo somos la mitad de la población, ¿no? Y
esa
mitad
es...
de la población llega a un momento donde llega a esa etapa, ¿no?
Sí, sí, por ahí va a pasar el 50% de la población mundial, claramente. O sea que... Y incluso un poquito más, porque los hombres con castración química van a tener también... Los que pasen por cáncer de próstata también les va a pasar algo parecido. O sea que incluso los hombres saldrán beneficiados de esto.
Cierto. Bueno, pues Yago, hablamos de Blue Sky. Yo recomiendo mucho los hilos de Yago, si tenéis ese hashtag, ¿no? Los hilos de Yago, donde Yago de vez en cuando nos deleita con esos hilos científicos, ¿de acuerdo? Sobre distintos temas. Así que si estáis en Blue Sky, recomiendo mucho seguir a Yago. Yago, muchas gracias. Te agradezco mucho la recogida de la invitación, que siempre te ataco y siempre me respondes.
Ha sido un placer.
Eres el primer invitado que repite, con lo cual tienes el grandísimo honor de ser nuestro invitado VIP, por así decirlo, a nuestras entrevistas de Neuropsicoteca. Te doy
Muy
muchas
bien.
Gracias, Iago, y sobre todo este episodio lo quiero dedicar a todas esas mujeres que me han pedido durante estos meses que querían su episodio de menopausia, ¿verdad? Y a todas ellas, pues dedicarle esto, que es no más, ni más ni menos que divulgación para todas nosotras, y que cuanto más conozcamos qué nos está pasando en esta etapa de nuestra vida, pues mejor podemos encontrarnos con todo ello. Pues, Iago, muchísimas gracias.
Un placer.
Un beso grande. Y si te apetece aprender o enseñar de psicología, puedes contactar con nosotros en neuropsicoteca.com y proponernos temas de los que quieres que hablemos juntos. Soy Montse Díaz y juntos aprendemos en Neuropsicoteca, la academia para profesionales de la psicología.